Quería ahondar ahora o quería abrir la puerta precisamente al frente sanitario, a eso que comentaba Gloria, de las familias que, por ejemplo, no se van a ver esta Navidad, esta Nochevieja. Es el caso, por ejemplo, el caso de quien nos habla. O sea, yo soy de Barcelona y hemos decidido, a un lado y a otro del puente aéreo, de este año dejarlo estar, con todo el dolor de nuestro corazón, porque la situación no invita. Hay muchas familias así y me llama la atención. Yo no sé qué os llama o qué os puede más, si la esperanza por la vacuna ahora mismo o un poco la inquietud por cómo vamos a sortear este toro de la Nochevieja.
Pues mira, a mí lo que me plantea todo esto es la duda de cuándo acabará realmente esta pesadilla, ¿no? Porque efectivamente es muy esperanzador que estén llegando las vacunas, pero sabemos que las vacunas van a ir muy poquito a poco y que somos muchos españoles y que, por tanto, probablemente para dejar atrás este virus todavía nos queden muchos meses. Y a mí eso me preocupa porque, como el balance, como estábamos comentando, es tan catastrófico en el caso concreto de España, el hecho de que podamos tener por delante todavía, pues no sé, 10, 12 meses más de pesadilla, a mí me inquieta bastante, bastante, porque en este año ya hemos perdido por el camino 1 millón de empleos, se han destruido cerca de 90.000 empresas, aparte de los 70.000 muertos que llevamos ya acumulados o extraoficialmente, y por tanto no sé a dónde vamos a llegar, a qué cifras realmente nos va a conducir esta pandemia, porque por mucho que haya llegado la vacuna o que esté comenzando a llegar, el fin todavía queda lejos, o al menos ese día en el que nos podamos quitar las mascarillas, podamos volver a abrazarnos, ver a la familia, como estabas comentando, ¿no?
Eso queda lejos, yo creo, sí. Es de temer, ¿no?, que estemos ante las puertas de una tercera ola que va a hacer que el comienzo del 2021 sea muy duro. Yo creo que las reuniones, las fiestas de estos días y ahora de Nochevieja y de Año Nuevo va a abundar en eso. Y yo creo, Álvaro, que como acabas de decir, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir durante los próximos meses con un virus que no sabemos cómo se va a comportar, que nos va a seguir dando sustos y sorpresas, con mutaciones, y que va a haber repuntes, y repuntes preocupantes. Lo que quiere decir es que hasta bien entrada la primavera vamos a seguir más o menos un poco como ahora, es decir, por supuesto con las mascarillas, con restricciones que a veces eran más exigentes o menos según las rachas y según las comunidades, pero seguiremos un poco con el corazón en un puño, es decir, con el alma en vilo, ¿no?
Sí, eso está claro.
Podremos salir ya, lo hemos superado, ya hemos llegado al final del túnel.
¿Sabéis, no? ¿Sabéis lo que me ha llamado a mí poderosamente la atención? Hablando un poco de lo que os decía, ¿no? Yo tengo un ojo siempre, por motivos personales, puesto en Barcelona, en Cataluña, y me ha llamado la atención poderosamente que los médicos allí en Cataluña se han molestado con el gobierno catalán, con el gobierno autonómico de allí, porque ha dejado pasar la oportunidad de ampliar las restricciones de cara a Nochevieja. Ellos sostienen que allí la cosa está especialmente mal, con unas UCIs al 33%, tienen más de 3.000 contagios, 58 muertes en 24 horas, una incidencia acumulada de 330 casos por 100.000 habitantes, y consideran que había margen para, digamos, darle una vuelta de tuerca a lo que había. Sin embargo, no lo han hecho y nos ha llamado la atención, por ejemplo, lo que ha comentado Jaume Padrós, que es el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, que pedía más medidas e incluso no descartaba un confinamiento general porque están preocupados con lo que puede venir en enero. Jaume Padrós, buenos días, buen día.
Buenos días.
Usted se ratifica en lo dicho y están un poco, como digo, no sé si enfadados o molestos o decepcionados con las autoridades políticas.
Bien, aún están a tiempo. Lo que estoy es muy preocupado, y hablo en nombre de los profesionales sanitarios, porque no estoy haciendo ninguna defensa gremial. Tengo que defender el sistema sanitario y a mis compañeros médicos, enfermeras y demás personal sanitario, porque nos toca hacer de escudo protector, y lo hacemos con toda convicción, de escudo protector de la sociedad, de proteger a los más vulnerables, a los pacientes, a los enfermos. Tenemos que hacer compatible el tratamiento o la atención a los enfermos de COVID, pero no nos puede pasar como en la primera oleada, que dejamos de atender otras patologías que, no estoy hablando de las urgentes, pero que pueden ser y son importantes para la salud de los ciudadanos y, por tanto, también para sus vidas. Me preocupa, quiero decir, no envidio la situación de los que tienen que tomar responsabilidades y decisiones, pero en nuestro país tenemos tendencia a actuar de forma reactiva y poco preventiva. Y es obvio que estamos en las... No, coincido con... He podido escuchar las últimas palabras de la persona que estaba interviniendo, que ahora no sé quién es, pero coincido plenamente con sus observaciones. Estamos en un momento crítico, que no podemos relajarnos. El hecho de que aparezcan las vacunas nos hace aparecer que en el túnel pues hay una luz. Pero quiero recordar que, para hacer un símil, que cuando hay justo antes de amanecer es cuando la noche se hace más oscura. Bien, estamos entrando en esa noche oscura que va a ser pues en las próximas semanas. De lo que hagamos los próximos días dependerá muchísimo. No arrancamos de cifras, no solamente en Cataluña, en toda España. No estamos en las cifras de cuando empezó la segunda oleada. Estamos en cifras ya que superan los criterios para tomar decisiones de restricción de movilidad y de contactos. De hecho, países de nuestro entorno ya lo han hecho con cifras mucho más inferiores.
Entiendo que estas fiestas en general parece que están diseñadas un poco para beneficiar al virus. Tenemos una fiesta importante que es Nochebuena y justo a la semana Nochevieja. Y digamos que el que pudo bajar la guardia y dejarse enganchar por el virus hace una semana, lo mismo acude hasta Nochevieja ya siendo contagioso. Y eso es una bola muy difícil de parar.
Es que haya contagiado. Es que yo creo que una de las cosas que tenemos que subrayar es que entre todos, quiero decir, población, gobernantes y medios de comunicación, hemos infantilizado a la población, nos hemos infantilizado todos, como si el objetivo más importante era llegar a la Navidad y a la Nochevieja. Escuchen, ya tenemos tiempo de celebrar de la ocasión de abrazarnos, pero si queremos de verdad que esto avance, yo apelo a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos. No podemos celebrar la Nochevieja como siempre. Y no nos hagamos trampas, que si somos 10, que si somos 6, que si hay tantas burbujas. Oiga, la gente tiene que cuestionarse qué es lo que ha hecho los días anteriores, con quién, cuántas mezclas, contactos o exposiciones ha hecho, y evitar ese contacto. Lo ideal sería que la gente hiciera, celebrara la fiesta de fin de año, pues en la máxima intimidad, sin cruce de burbujas, porque lo pagaremos todos muy caro. Y eso es lo que nos preocupa. Y nos preocupa a los médicos, a las enfermeras, porque llevamos, como toda la sociedad, 10 meses, pero nosotros al frente, con unos profesionales cansados, agotados emocionalmente, psíquicamente, físicamente, y que no queremos volver a pasar lo que vivimos en la primera oleada, que fue, claro, esto lo saben las familias y la gente que lo ha vivido directamente.
Por ejemplo, en Mallorca ya hay un hospital, son las Pasas, donde le han dicho al personal que se olvide de las vacaciones, es decir, que se olviden de ver a su familia porque ya se están esperando el golpe.
Bueno, es que hay profesionales que no hicieron ni las vacaciones de verano. Y, oiga, la referencia no tiene que ser entre nosotros solamente, entre comunidades. Tenemos que ver lo que está sucediendo en otros países de Europa. Y digamos las cosas, esta pandemia va de responsabilidad y va de solidaridad, pero va también, digámoslo claro, en nuestro país no somos un país rico, pero no somos un país pobre. Yo no quiero hacer demagogia, pero si estamos como estamos ahora en este momento, en parte también es porque no hay capacidad o no hay voluntad para compensar los sectores que deberían estar cerrados como están pues en otros países de latitudes no muy lejanas. Y me cuesta mucho aceptar y creer que no pueden haber partidas del presupuesto aprobadas que puedan ser ajornables para el 2022 y que se puedan dedicar a esto, porque es la base de nuestra economía. Si no hay economía, no hay salud. Y ahora ese equilibrio se está resquebrajando. Por tanto, si tenemos que priorizar el proteger a la población, hay que intentar también compensar a esos sectores. Mm. Así que yo hablo como médico, no conozco la más normas.
Sí, pero es interesante escuchar a un médico hablar y reflexionar sobre la vertiente económica. Gloria Lomana le quiere hacer una pregunta.
Hola, buenos días, profesor. Buenos días. Mire, mi pregunta es muy concreta. ¿Cuánto le preocupa la nueva cepa, la que ha venido del Reino Unido, que ha llegado a España? Dicen que es altamente contagiosa, se calcula que un 70% más, y sin embargo estamos hablando de 13 casos. Esos 13 casos se han estado expuestos a contactos. Realmente, pues eso, ¿cuánto le preocupa?
Pues claro, me preocupa muchísimo, pero a ver, que el virus muta, lo sabemos desde el principio, los expertos nos van indicando la cantidad de mutaciones que ha sufrido este virus. Eso lo que nos indica son dos cosas. Una, que todas las planificaciones a largo plazo, pues siempre lo acertarán, porque si las catastróficas me refiero, porque siempre se cumplirán, y si no se cumplen es porque, gracias a que lo advirtieron, pues se tomaron medidas. Pero lo cierto es que ahora sabemos que el virus, como todos los virus, cuando puede, muta para intentar volverse más transmisible y poder llegar a más gente. La parte, digamos, positiva, si me permite, entre comillas, es que no parece que sea más letal ni más agresivo. Pero si es más transmisible, es obvio que, y que ya está en nuestro país, pues es que hay que tomar, las medidas deben ser más drásticas, ¿no? Mientras no tengamos una inmunidad de grupo suficiente, que esto es otra batalla que tendremos que conseguir, que es convencer a los que tienen dudas de que deben vacunarse. La vacuna es una gran arma de combate, es la mejor arma de combate, no va a ser la única, pero mientras no tengamos esto, mientras no salgan otros tratamientos, el comportamiento individual y colectivo de los ciudadanos es fundamental.
Efectivamente, la vacuna digamos que es el gran arma que nos va a sacar de esta, pero estamos hablando de medio largo plazo. A corto plazo no nos saca de
bueno, pero hay que vacunarse. O sea, hay que hacerlo todo.
Sí, me refiero a los efectos, efectivamente. Hay que ir haciéndolo,
no,
pero
que... seguro, pero lo que no nos podemos permitir es que no lleguemos a una inmunidad...
Que la gente no se vaya vacunando ya.
...suficiente para protegernos a todos.
Efectivamente. Bueno, y una última pregunta, no le robamos más tiempo, de José Antonio Álvarez Gundín.
Sí, hola, doctor. Quería preguntarle... Buenos días. Quería preguntarle si la vacuna ha llegado para quedarse, es decir, que tendremos que vacunarnos todos los años, porque, bueno, efectivamente, por las mutaciones y por la aparición de nuevas cepas, como hacemos con la gripe. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿usted cree, creo que lo ha insinuado de alguna manera, que la euforia, que es lógica y comprensible, con la que hemos acogido la vacuna, no está creando una especie de falsa sensación de que, bueno, ya estamos protegidos, no hace falta, en fin, no hace falta tener tantas precauciones ni cuidados, que precisamente esa euforia puede enmascarar una negligencia que al final los meses de próximos meses de febrero, marzo, abril van a ser meses muy duros, precisamente porque esa euforia no nos ha dejado ver que el virus todavía sigue fuerte y sigue por ahí contagiando.
Claro, las preguntas se contestan la sola formulación. Es obvio, está el efecto de tener una buena noticia relaja, nos relaja internamente y puede ser que haga bajar la guardia de los ciudadanos. A ver, el tema de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia ha venido para quedarse. Fíjese que este año, bueno, en el hemisferio sur, que salieron del invierno, la tasa de infección de gripe ha sido la más baja de la historia. Y ya se está viendo que en nuestro país, pues episodios de bronquiolitis infantil o de gripe son prácticamente inexistentes. Eso tiene que ver, evidentemente, con la competitividad de los virus. Siempre hay uno que domina. Tiene que ver con la vacuna de la gripe, que se ha vacunado muchísima más gente, pero tiene que ver mucho con las medidas de protección. Esas medidas han venido para quedarse. La gente tiene que recordar que, bueno, yo soy hijo de médico, la obsesión que tenía pues mi padre y la familia de mi padre por el lavado de manos antes de comer, el lavado de manos constante. Esto es un hábito que los occidentales habíamos perdido muchísimo. Tenemos poca memoria para recordar que las grandes epidemias paso medio de contagio. Solo hace falta ver las si recuperamos carteles o oficios de propaganda que se hacían en la población, ya no solamente en la gripe del año 1918, sino en la tuberculosis, pues el hecho de mantener distancia, la mascarilla, esto ha venido para quedarse, y además no podemos descartar que no puedan venir otros virus. Por tanto, esto ya vendrá al debate. Y esto va a estar mucho tiempo, pero para que podamos hacer un poco de normalidad necesitamos esa inmunidad de grupo y sobre todo necesitamos que la gente confíe en la ciencia. Fíjese, hay un artículo de la semana pasada del New England que calificó, casi puso notas a todos los gobernantes, les recomiendo mucho ese artículo, que califica, pone nota a todos los gobernantes políticos del mundo, los más destacados, incluso el presidente del gobierno español. Bien, a la persona más destacada es Merkel. Y Merkel lo que destaca, que es la mejor política que hay en Occidente, sin duda,
es científica.
Es que le hace confianza en la ciencia. Uh-huh. Y hay que reivindicar a los ciudadanos la confianza en la ciencia. Lo que ha hecho, lo que se ha hecho en investigación para obtener una vacuna, más allá de que haya intereses, claro que hay intereses económicos, seguro que hay intereses. Por eso también la Unión Europea ha asegurado a esas farmacéuticas por si la vacuna no salía como debía ser. Pero todo el procedimiento seguido merece nuestra confianza. Y por otro lado, lo que usted me decía, ¿cuánto tiempo? Bueno, lo iremos viendo, porque fíjese que vacunas en marcha hay más de 160. Y en la fase final había, me parece, 12 o 13. Dos que ya han sido aprobadas, bueno, una que ya ha sido aprobada, que es la que estamos recibiendo, y las que irán viniendo. Iremos viendo, seguro que irán mejorando. Pero recordemos que otras enfermedades que hemos combatido muy bien, digamos, con vacunas, las que disponemos ahora no tienen nada que ver con, desde el punto de vista de mejora, con las que se daban inicialmente.
Queda claro, tanto, queda claro, y nos quedamos
todo
con
esto, todo esto va a mejorar.
Nos quedamos con esas ideas, con la idea de que la gente se porte bien esta noche vieja, con la idea de que nos vayamos vacunando y a ver si también los políticos son un poquito más valientes y toman las medidas que hay que tomar. Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, le agradecemos estos minutos en Herrera en Copé.
Vayamos encima por delante del virus. ¿Sí?
Efectivamente. Un abrazo, que vaya bien.
Pues un buen año para todos.
Igualmente. Gracias.